¿Qué tal, amigas y amigos del Circuito Éxitos? Como todos los fines de semana a esta hora, les saluda Andrés Seger junto a Ismael Medina en edición y montaje para presentarles un nuevo capítulo de esto que llamamos Rock Curiosity, el primer y único espacio de trivias musicales de la radio en Venezuela que comienza así. I got a star on my car and a one on my chest, a gun on my hip and the right to arrest. I'm the guy who's the boss on this highway, so watch out what you're doing when you're driving my way. If you break the law, you'll hear from me, I know. I'm working for the state, I'm the highway patrol. Well, you know me when you see me, cause my door's painted white, with my siren just screaming and my flashing red light. I work all day and I work all night just to keep on law and order, trying to do what's right. If I write you out a ticket, then you better drive slow. I'm just a doing my job, I'm the highway patrol. I'm the highway patrol, my highway patrol. My hours are long and my pay is low, but I'll do my best to keep you driving slow. I'm just a doing my job, I'm the highway patrol. I'm the highway patrol. I'm the highway patrol, the highway patrol. My hours are long and my pay is low, but I'll do my best to keep you driving slow. I'm just doing my job, I'm the highway patrol. Y después de escuchar al señor Junior Brown interpretando su éxito Highway Patrol, comenzamos con la primera curiosidad de hoy, que es la siguiente. ¿Sabes qué famoso astro de la música pretendía vivir hasta los 150 años? She's out of my life. She's out of my life. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die, and it cuts like a knife. She's out of my life. It's out of my hands. It's out of hands. To think for 2 years she was here, and I took her for granted. I was so cavalier. Now the way that it stands, she's out of my possession, and I've learned
decision and cursed pride. I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out of my life.
Michael Joseph Jackson, mejor conocido como el rey del pop, estaba decidido a prolongar su vida hasta los 150 años y para ello se sometía frecuentemente a sesiones de sueño en una cámara hiperbárica. Este aparato le permitía al cantante respirar oxígeno 100% puro, muy superior al 21% de pureza que respiramos normalmente el resto de los mortales para sobrevivir en la Tierra. Esta cámara hiperbárica, marca Searchlight 25000B, estaba valorada en unos $90,000 de la época y fue encontrada sucia y polvorienta en un depósito en San Diego, California, pocas semanas después de la muerte del cantante, el 25 de junio de 2009. A lo largo de su carrera, el creador de Thriller sufrió algunos percances que casi le cuestan la vida, como el ocurrido en 1984 durante los rodajes de un comercial de una famosa marca de gaseosas, cuando una explosión de fuegos artificiales aterrizó en su cabello lleno de gomina y le produjo quemaduras de tercer y cuarto grado en el cuero cabelludo, cara y cuerpo. Se dice que las secuelas de este accidente acompañaron al cantante hasta su muerte y algunos inclusive aseguran que su obsesión por las cirugías para cambiar su rostro se debió a ello. Michael Jackson, quien una vez comentó que si trataba su cuerpo adecuadamente viviría hasta los 150 años, falleció a la temprana edad de 50 años, víctima de una combinación fatal de anestésicos, 3 semanas antes de iniciar una serie de conciertos en Londres que lo traerían de vuelta a los escenarios después de algunos años de retiro voluntario.
Curioso, ¿no?
¿Sabes qué músico de rock creó en los 60 una sociedad para la prevención de la crueldad contra los hombres de pelo largo?
It's a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Oh, nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. Gonna be heroes just for one day. I could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them just one day. Heroes just for a day.
What you say? I say. You would be mine.
David Bowie, uno de los músicos más influyentes y destacados de todos los tiempos, tenía 17 años cuando fundó, junto a unos amigos, una sociedad dedicada a la prevención de la crueldad contra los hombres de pelo largo, porque, según declaró él mismo en una entrevista para la BBC de Londres, no es nada agradable escuchar a alguien llamándote cariño o cosas por el estilo como si fueras una chica. Aquel día, el cantante, que aún respondía a su nombre original de David Jones, se quejó ante el conductor británico Cliff Michelmore, que a nosotros los jóvenes nos gusta llevar el cabello largo, pero no estamos dispuestos a seguir tolerando los piropos malintencionados y los comentarios burlescos de las personas mayores. El talante irreverente y contestatario de David Bowie se consolidaría 3 años después con la publicación de su primer álbum homónimo, que daría paso a la leyenda del Rey Camaleón o el Duque Blanco como un ejemplo de los innumerables sobrenombres que recibió a lo largo de su vida. Space Oddity, su primer éxito en el Reino Unido, fue utilizado en ese país para darle cobertura a la llegada del hombre a la luna en 1969, dándole un espaldarazo gigante a su carrera musical. En el año 2003, este extraordinario músico y compositor declinó una oferta de la reina de Inglaterra para nombrarlo caballero real de la corte, eso sí, con la convicción de saber que la moda del pelo largo, por la cual tanto luchó en sus años mozos, se había impuesto finalmente en la sociedad británica.
Curioso.
No. No.
Fast Track.
Tina Turner tiene en su haber una entrada en el libro Records Guinness como la cantante con más boletos vendidos en el mundo para un solo concierto de rock en la historia. Sin embargo, su voz parece no ser del agrado de los pájaros, que solo al oírla cantar salen despavoridos hacia el firmamento. Conscientes de este extraño fenómeno, el personal de algunos aeropuertos del Reino Unido colocan en las pistas de aterrizaje altavoces con grabaciones de la llamada Reina del Rock para ahuyentar las aves y evitar poner en peligro las operaciones aéreas del terminal. Un logro nada despreciable para esta cantante que ha hecho historia en la música con su portentosa voz. ¿Sabes cuál fue el primer sencillo certificado como disco de platino en el mundo?
Shake it, baby, shake it.
Primer sencillo que fue certificado disco de platino por la Asociación Americana de la Industria de la Grabación fue Disco Lady, a cargo del cantante Johnny Taylor, un histórico 16 de enero de 1976. El sencillo, que al azar se convertiría también en el primer número uno de las 100 calientes de la cartelera Billboard con la palabra disco en su título, se mantuvo durante 4 largas semanas liderizando las listas de éxitos de los Estados Unidos y buena parte del globo terráqueo. Sus ventas, superiores a los 2.500.000 copias, convirtieron a este sencillo que teníamos anteriormente por el circuito Éxitos en todo un suceso comercial en medio del furor de la música disco, que en ese momento vivía uno de los momentos más altos de su popularidad. Disco Lady fue el primer sencillo también que grabó Johnny Taylor para el sello Columbia Records, después de abandonar su casa discográfica de toda la vida, Registros Stax, que se declaró en quiebra poco tiempo después de la salida de este cantante. La canción fue nominada a un premio Grammy como Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rhythm and Blues y se convirtió en el único número uno de este legendario cantante norteamericano en las listas de éxitos de su país.
Curioso. Toda una curiosidad en Rock Curiosity por Éxitos 99.9. Disfruta de las curiosidades del rock por Éxitos 99.9. La cita curiosa de la semana en Rock Curioso.
Sure. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails and I twiddle my thumbs. I sure am nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire.
Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros indiscutibles de la música rock, es otro tipo curioso. Una vez se le escuchó decir: nunca me consideré el más grande, pero soy el mejor.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Laughed at love cause I thought it was funny. You came along and moved me, honey. This world is fine, you're all mine. Goodness gracious, great balls of fire. Deep ball.
¿Sabes quién se ha topado varias veces con el fantasma de John Lennon?
Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening. They're starving back in China, so finish what you got.
sound. There's a place for us in movies. You just gotta lay around.
Despertó en shock el 9 de diciembre de 1980 cuando se conoció la noticia que un enajenado mental había disparado varias veces contra la humanidad de John Lennon en la entrada de las residencias Dakota donde vivía. En vida, John Lennon comentó muchas veces haber visto una figura espectral caminando desesperada por los pasillos del edificio y se refería a ella como Crying Lady Ghost o la llorona Lady Fantasma. Algunos años antes del terrible episodio que le robó la vida, Lennon le dijo a su primera esposa, Cynthia Powell, que la contactaría para asegurarle que había vida después de la muerte enviándole una pluma como señal. En 1986, Cynthia Powell reveló que encontró un pajarito muerto envuelto en un periódico del año 1956, la misma fecha cuando ellos se conocieron, detrás de la chimenea de su casa. Su hijo Julian Lennon asegura que tuvo un encuentro con un líder de una tribu australiana que le entregó inexplicablemente una pluma blanca. Aquello lo sorprendió muchísimo, ya que su padre le había comentado una vez que le haría llegar una pluma blanca para hacerle saber que estaba bien cuando abandonara este plano. El fantasma de John Lennon ha sido visto varias veces en los alrededores de las residencias de Dakota en Nueva York. En 1983, 3 años después de su muerte, el músico Joe Harrow y su compañera, la escritora Amanda Moores, aseguran haberse topado con el fantasma de Lennon caminando en la entrada del edificio a pocos metros del lugar donde fue asesinado. Amanda Moores comentó que estuvo tentada a acercarse al Beatle, pero su expresión la disuadió de lo contrario, mientras que su compañero asegura que cuando vio la figura de Lennon, una luz espeluznante lo rodeó. Yoko Ono ha ido más allá y ha revelado que ha visto muchas veces el fantasma de su marido caminando por el apartamento y en una ocasión incluso se lo encontró sentado en el piano. El músico se volvió hacia ella y le dijo: "No te preocupes, todavía estoy contigo". En 1995, cuando los sobrevivientes Beatles se encontraban grabando la canción Free as a Bird, McCartney dijo que sintieron la presencia de Lennon con un montón de extraños ruidos en el estudio. Dijo que en una sesión fotográfica para la promoción del sencillo, un pavo real blanco se acercó desde una granja vecina para posar con ellos como si se tratara de Lennon haciendo acto de presencia. Cuando terminaron de grabar Free as a Bird, a modo de broma, incluyeron al final de la canción una cinta al revés. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando escucharon una serie de palabras incoherentes y la línea John Lennon, pronunciada nítidamente por una persona con el mismo tono de voz y características del llamado líder de los Beatles?
Curioso.
No.
¿Sabes qué famoso cantante de rock trabajó una temporada como enfermero en una ambulancia en la ciudad de Nueva York?
And nothing gets
Aunque parezca realmente sorprendente, hace algunos años el otrora excéntrico cantante del grupo Van Halen, David Lee Roth, a quien teníamos anteriormente con uno de sus grandes éxitos como es Jump, decidió colgar momentáneamente los guantes para dedicarse a culminar su carrera como paramédico. Para ello, el músico, famoso internacionalmente por su larga y rubia cabellera, decidió cambiar de look y dedicarse algunas semanas a realizar prácticas de enfermero en una ambulancia en la ciudad de Nueva York, con la cual hizo más de 200 salidas de emergencia. En su nuevo trabajo, David Lee Roth asistió a muchos pacientes e incluso llegó a salvarle la vida a una mujer que sufrió un ataque al corazón. Cuando fue descubierto por una periodista, el cantante se molestó muchísimo y le pidió que no divulgara la noticia porque podría arruinar su trabajo y el de sus compañeros. Linda Raisman, tutora de David Lee Roth, dijo que su famoso alumno había resultado ser uno de los mejores estudiantes del curso. Lo describió como un tipo estudioso, puntual y con una sed ilimitada de conocimiento.
Curioso, ¿no?
Fast Track.
Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side.
En 1975, el músico Lou Reed decidió que ya era hora de abandonar su banda Los Velvet Underground y emprender una carrera en solitario debido al trato indolente de su casa disquera RCA Victor. Los ejecutivos de la casa discográfica se mostraron indiferentes con el anuncio del músico y lo único que hicieron fue mostrarle un contrato que había firmado años antes, obligándose a entregarles por lo menos un disco más. Lou Reed cumplió a cabalidad con el contrato, pero el resultado fue uno de los peores álbumes que se han hecho en la historia del rock and roll. Llamado Metal Machine Music, el disco es básicamente 64 minutos de incesante ruido de guitarras con mucha distorsión de diferentes velocidades y tonalidades. El resultado de este disco fue tan atorrante y desagradable que lo más bonito que pudo decir un comentarista de la revista Rolling Stone fue que el álbum sonaba como una noche en un terminal de autobuses.
Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
¿Sabes qué provocó una estampida antes de un concierto del grupo Who en Cincinnati por allá por 1979?
Don't get fooled again.
1979, el grupo británico Who se encontraba en la cima de su popularidad y los boletos para sus conciertos se vendían como pan caliente. La totalidad de las entradas para su actuación en el estadio Riverfront de Cincinnati, en Ohio, se vendieron en poco menos de 90 minutos, todo un récord para la época carente de internet y compras online. Sin embargo, el estadio de Riverfront tenía un inconveniente fatal. Para acceder a las gradas, el complejo deportivo contaba con una sola puerta que aquel fatídico 3 de diciembre de 1979 se vio abarrotada por más de 14.000 fanáticos enardecidos, desesperados por entrar a ver la prueba de sonido. Minutos antes de comenzar el concierto, uno de los encargados de seguridad, asustado con la multitud que se agolpaba en las afueras, abrió parcialmente la puerta, provocando una verdadera estampida que cobró la vida de 11 fanáticos y más de una veintena de heridos. Tras la tragedia, el grupo británico canceló el resto de la gira y las autoridades del estadio prohibieron su uso para espectáculos musicales hasta 2004, cuando Bruce Springsteen visitó la ciudad. Si bien la mayoría del público canjeó el ticket para que le devolvieran su dinero, muchas personas conservaron sus boletos como un recuerdo y actualmente se cotizan por miles de dólares en el mercado para coleccionistas.
Curioso. No.
Disfruta de Rock Curiosity con Andrés Eger por Éxitos 99.9. Rock Curiosity con Andrés Eger por Éxitos 99.9.
¿Sabes quién salvó a Keith Richards de los Rolling Stones de ir a la cárcel por posesión de drogas en 1978?
Keith Richards de los Rolling Stones
fue detenido por unos funcionarios de la policía en un hotel de Toronto, Canadá, en febrero de 1977 por posesión de drogas, jamás se habría imaginado quién sería la persona que lo salvaría de una pena de cárcel segura. Debido al inmenso alijo que tenía en sus manos, al guitarrista se le imputaba el delito de tráfico de drogas que, según las leyes de Canadá, le acarrearía un mínimo de 7 años en prisión. Unos meses después, en octubre de 1978, todo estaba listo en un juzgado de Toronto para decidir la suerte de Keith Richards cuando de pronto se presentó en la sala una desconocida niña ciega llamada Rita Bidard para declarar a favor del músico. La joven invidente relató la forma cariñosa y respetuosa como el cantante la había tratado durante la última gira de los Stones, tomándose incluso la molestia de asegurarse que le dieran los mejores puestos de la primera fila y que nadie la lastimara. El relato de la muchacha, la que Keith Richards llamaría después su ángel ciego, fue escuchado detenidamente por el juez, quien, profundamente conmovido con la historia, decidió retirarle al guitarrista los cargos por tráfico de drogas e imputarle un delito menor. En su sentencia, el juez también obligaba a Keith Richards a organizar un concierto a beneficio del Instituto Nacional Canadiense para los Invidentes, algo que los Rolling Stones cumplieron a cabalidad para agradecer el apoyo y gesto de esta simpática niña ciega, un histórico 22 de abril de 1979, en el Oshawa Civic Auditorium de Ontario.
Curioso, 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 ¿no?
Bien, y de esta manera lamentablemente llegamos al final de nuestro Rock Curiosity del día. Hoy esperando que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros cuando lo hicimos y esperando por supuesto que vuelvan a sintonizarnos en una próxima emisión. Se despide quien les habla, Andrés Seger, junto a Ismael Medina. Edición y montaje. Nos vamos con un clásico a cargo de Meat Loaf. Se trata del tema Two Out of Three Ain't Bad, algo así como 2 de 3 no está nada mal. Que la pasen muy bien, que gocen un pullero y hasta la próxima emisión. Chao.
Maybe we can talk all night, but that ain't getting us nowhere. I told you everything I possibly can. There's nothing left inside of me. Maybe you can cry all night, but that'll never change the way that I feel. The snow is really piling up outside. I wish you wouldn't make me leave here. I poured it. Looking for a room.
turn around.